Hola, yo soy Laura.
Y yo Alejo.
Y esto es...
No hay banderas en mar.
Un espacio que hemos creado para compartir todas esas historias de viajes no posteadas.
Con nuestros invitados abordamos el lado B, ese que pocos conocen. Las decisiones, las experiencias y las consecuencias de irse, quedarse o volver. Si en el 2010 nos hubieran mencionado alguna de estas historias, quizás nos habrían parecido demasiado fantasiosas. Pero la verdad es que emigrar nos obliga a entender nuevas realidades, y ese proceso es como volver a la infancia y descubrir poco a poco los mecanismos que tenemos para interactuar con el mundo. En este episodio quisimos compartirles esas experiencias duras, asustadoras, dolorosas, frustrantes, indignantes, chistosas, pero sobre todo inolvidables de nuestra vida como inmigrantes. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de No hay banderas en Marte. El día de hoy es nuestro episodio número 50. Me parece increíble que llevemos 50 historias, 50 invitados, 50 conversaciones, 50 semanas. Yo recuerdo como si fuera ayer el día que lanzamos el primero, que empezó siendo como un ejercicio muy personal, y ese primer mensaje que recibimos de una persona en Australia que nos mandó incluso unas notas de voz contándonos una situación muy difícil en la que estaba, y que escucharnos había sido como el mensaje que necesitaba en un momento por el que estaba atravesando tenaz. Y ahí dije, o sea, esto dejó de ser un ejercicio terapéutico personal y creo que puede ser una oportunidad para hacer una catarsis colectiva, porque en ese momento nos preguntábamos mucho, Alejo, ¿será que esto sí es útil para la gente o será que es muy, muy bueno para nosotros porque necesitamos desahogarnos y contar tantas cosas que hemos vivido? Y que muchas veces la gente que está acá en Colombia y no ha tenido como la oportunidad de salir, no entiende. Y bueno, muy agradecidos con la vida, muy agradecidos con este proyecto, muy felices de poder seguir acá, de continuar con toda la energía para seguir trayendo personas que nos aporten, que nos nutran. Y como ya es costumbre, cada 10 episodios estamos nosotros dos, sin invitados, para hacer también como una reflexión de nuestra propia historia, salirnos un poco del invitado y de lo que tiene para contarnos, y también que ustedes nos sientan un poco más cerca, que nos conozcan mejor, que entiendan por qué decidimos hacer esto y por qué estamos acá. Y el día de hoy quisimos como hacerlo un poco más anecdótico, entonces decidimos que vamos a compartirles como todas esas cosas charras, todas las experiencias que nos sucedieron o que nos han sucedido durante tantos años que hemos estado en condición de inmigrantes, cosas que son asustadoras, curiosas, chistosas y que a veces parecen como impensables cuando uno está en el país de uno.
Bueno, pues muy contentos como de estar celebrando estos 50 episodios que han sido de gran aprendizaje, una escuela tremenda en todo sentido, en tenacidad, en perseverancia, emocionalmente también, saber pilotear y lidiar con las historias, unas muy difíciles que hemos escuchado, y no volverlas personales para poder seguir avanzando, porque si nos llegan muchos, comentarios muy, muy, muy fuertes.
Tú muchas frustraciones técnicas.
Uf, muchas.
Sobre todo eso,
¿sí? Sí, muchas, muchísimas. Hasta hace 8 días me pasó una tenaz. Es difícil poner todo eso a funcionar como uno solo sin estar viendo. Si estuviéramos como acá siempre grabando en una parte fija, pues sería más sencillo. Pero estar moviéndonos sí es un gran desafío, pero bueno, también aprendiendo de eso.
Dicen que los Virgo, los dos somos Virgo y que somos muy exigentes y muy perfeccionistas. Ya si de pronto alguno de ustedes conoce más del tema, que nos comparta, a ver si es cierto, puede ser que también tenga que ver con eso, porque nunca estás completamente feliz. Él siempre nota, debí haber hecho esto. La iluminación no me quedó como yo quería.
Es que siempre... No, sí, es una historia difícil. No va a entrar en la minucia de lo técnico, pero sí es muy difícil. Por ejemplo, en este momento, seguramente ustedes no lo van a escuchar porque lo vamos a intentar arreglar, pero tengo...
Un ruidito.
Un ruidito, como una emisora que me entra y que está quedando ahí en el fondo como un merengue.
Uy, me hiciste acordar del episodio que grabamos con Luciana en Montevideo.
Se nos... dañó una información y se perdió el audio de varios episodios, entre esos el de Luciana, la chica que grabamos en Montevideo, Uruguay. Y el audio que escuchan ustedes no es el audio de los micrófonos, sino el audio de las cámaras.
Procesado, requete procesado.
Nuestro querido amigo Matías Villa hizo magia y logró
recuperar
el audio de las cámaras. Vamos a intentar hacer eso con otro episodio que está en la misma situación.
Pero ese día yo me acuerdo mucho, Alejo, que llegamos súper tarde a la casa de Luciana, o sea, eran como las 10 y algo de la noche, pues era un día de la semana, ella tenía que ir a trabajar al otro día y se filtraba algo, como una emisora.
Sí, igual que en ese momento, pero más duro.
Y entonces nosotros éramos súper incómodos porque también hay una sensación y después la gente está sacando un espacio de su tiempo, de su día súper ocupado y yo era, pues pucha, ¿qué hacemos? Y eso no se ha arreglado. Y yo decía, pero si eso no se arregla, ¿cómo vamos a...? Y a la final nos tocó irnos así, con un pequeño sonidito, o sea, súper raro, como que se filtra. A veces puede ser una emisora de vallenatos y se escucha. Sí. Bueno, eso tiene unos desafíos técnicos importantes.
Y algo hincapié en eso, no solo técnicos, sino también a veces como no dejarse afectar tanto por las historias.
Y uno quisiera como ayudar a todo el mundo, pues uno dice como, ay, eso es tan difícil como cuando uno regresa a Colombia después de tanto tiempo haber vivido por fuera y uno como que vuelve a entrar en contacto con esa dinámica de estar en cualquier parte y que todo el tiempo alguien te está pasando a pedir plata. Y uno dice como, o sea, yo quisiera ayudarle a todo el mundo, pero esto es insostenible. O sea, no tengo cómo, no puedo. Uf, es fuerte.
Sí, bueno, entonces este episodio decidimos, como dijo Laura ahorita, un poco más de anécdotas. Pensamos abordar muchos temas, el tema de los retornados. Nos han escrito mucho sobre el tema de los retornados. Nos han escrito mucho sobre un tema que me parece muy chistoso. Pues muy chistoso y muy, muy, muy triste, pero a veces me confronta mucho, y es los latinos que se fueron y que la hicieron bien, o sea, que les fue bien como tal negocio y son explotadores de otros latinos. Esa historia me parece tenaz. Seguramente vamos a dedicar, si no es un episodio completo, a alguien que nos dé herramientas para contar historias de eso, que sabemos que hay muchas de el típico latino explotador por fuera del país, aprovechándose de la... Como él conoce también la situación de el otro, pues se aprovecha. Yo tengo un par de personajes así que me tocaron. Y ¿sabes qué es lo peor de ellos? Que muchos sienten que de corazón están ayudando.
Sí, que dicen, pues peor fuera que no tuviera oportunidad.
Exactamente. Esa es la...
Pues le doy trabajo o quiere que no tener trabajo.
Y seguramente acá hacían lo mismo si tenían empresa. Era, lo voy a contratar y le voy a pagar nada. Y si te quejas, pues ¿cómo así? Entonces, ¿qué prefieres? ¿Estar buscando trabajo o tienes trabajo? Entonces trabaje. Es que la gente no gusta trabajar. Esos personajes, muchos se trasladaron a otras partes del mundo y hacen eso, exactamente, pagando muy poco. Yo me acuerdo, Lauri, que tú estabas pasando unas hojas de vida para ser mesera en un bar de latino en Brisbane y que te pidieron fotos en tangas.
Como que el requisito era ser linda, carismática, buenona para trabajar ahí.
Y requisito, foto en tanga.
Pues yo qué sé esto, o sea, pero ¿cómo así? O sea, a mí no me cabía en la cabeza que me, y que me sentía como pena ajena.
¿Y quién administraba el bar? Un colombiano.
Ni siquiera si lo haces bien, no. Y yo estaba tan indignada. Además, porque soy muy tímida. Me da una risa porque... Decíamos ahorita que hay mucha gente que se le dificulta hacer amistades pues por fuera, y a mí se me dificulta hacer amistades por fuera aquí.
Ya cagan bien.
O sea, soy como muy tímida, como reservada, como bajo perfil, y yo no sé, como que yo decía, pero ¿qué es esto? ¿Cómo es que yo esté en el otro lado del mundo y me esté pasando esto? Y yo, uy, bueno, no me acordaba de eso.
Y de ese tipo de personajes, también nos tocó en Australia hay un sitio muy famoso que se llama Guzmán y Gómez, que no es de latinos, que es de australianos, pero como venden comida mexicana para vender la experiencia latinoamericana, contratan en su mayoría colombianos, que es de lo que más hay.
El requisito en esa época era saludar, hola.
Saludar en español.
Sí.
Pues mucha gratitud con Guzmán y Gómez, porque sí que le dio trabajo a un jurgo, no sé cómo funcionará ahora, Pero en el momento que nos tocó a nosotros era, entonces había una chica que era la vaca sagrada, la manda más, y también se dedicaba a hacer mala onda. Yo entiendo que pues el trabajo de jefe es difícil y siempre va a ser juzgado. También llegaban muchas chicas, digo chicas porque en su mayoría se contrataban del front, eran mujeres, de pronto muy mimadas, nunca habían trabajado en la vida, no están acostumbradas a cosas, y ella se encargaba como de una manera aterradora decir, venga, que aquí es, que es como la clásica, aquí es sufriendo. Y ella tenía un grupo de amiguitas, entonces las que eran muy amigas de ella, pues les iba muy bien, y las que no, sufrían mucho, como Lauri. Eso
tanto.
Era un mito tremendo en Australia, de las chicas que sufrían mucho bajo el rigor de esa chica que era muy mala onda y las ponía a llorar. Y si aquí es sonriendo, y si no sonríes, estás para la casa. Era como la metodología que tenía ella para que
sí,
la gente sonriera.
Sobre todo que yo siento que ahora que me recuerdas ese momento también de mi vida, que lo tenía como bloqueado. ¿Sabes qué era lo que a mí más como que me frustraba, me llenaba de mucha rabia? Yo soy una persona que como que peleo mucho con la injusticia. Y yo decía, pero es simplemente porque no estoy en la rosca. Porque no era así con todo el mundo. O sea, porque yo no hago parte del grupito de los mejores amigos de ella con los que se muere de la risa y que todo el mundo le celebra. Pues porque yo no estoy ahí, entonces tengo que pagar los platos rotos. En realidad, no es porque hago mal trabajo. Entonces me llena de mucha frustración como esa falta de objetividad en el mundo laboral. Y que eso es una cosa que uno ve mucho acá en Colombia, y también es una cosa que a mí me, pues de verdad, me genera mucho, mucho malestar. Y es, pues es que si tú eres el hijo del amigo de no sé quién, si tú tienes el contacto no sé qué, o si tú eres la nananá la que recomendó tan, entonces tienes un trato especial. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? ¿Es que acaso usted me contrató a mí para que yo le sonriera o para que yo le celebre todas sus cosas? No, es que usted me contrató para hacer una labor, y con base en esa labor es que usted debería evaluarme a mí. Entonces fue una experiencia muy dura, y yo había luchado mucho por conseguirme ese trabajo, porque casi que fue como el primer trabajo aceptable, pues que no era tan, tan, tan exigente. Y uy, no, entonces era como que si uno no estaba en la rosca no le daban suficientes horas, o si uno no estaba en la rosca le daban los peores horarios, o le ponían las labores más malucas. Y yo decía, ¿cómo es posible como trasladar lo más maluco del país acá?
Y el soborno era con horas, no te doy horas. Si te portas mal, no te doy horas. Me parece terrible. Yo tuve un trabajo, bueno, no tuve un trabajo en realidad porque era tan malo que en medio de la necesidad ni siquiera lo acepté. Y era con una señora que era muy famosa, que se llamaba Helena. Tenía un nombre que se llamaba Helena Cleaners. Y nos llamó a un, como un entrenamiento. A un entrenamiento para limpiar. Que, ojo, con esto uno dice, ay, pues ahora pues para limpiar.
Para limpiar me van a dar inducción.
Y sí. Yo me di cuenta que los cleaners en Australia, yo no sé en otras partes del mundo, el trabajo en realidad no es limpiar, sino hacer que se vea limpio.
Esconder el mugre.
Esa, muy bien escondida. Y es eso es mucho más rápido, más eficiente.
Pero sí hay que tener un eye on detail. O sea,
sí, claro.
Eso exige ser supremamente cuidadoso, y para eso son los tips que te van enseñando.
Y Helena era una señora que llevaba, señora por ahí de 1.80 m, como con un principio de artrosis muy tremenda, así como medio torcidita, que llevaba...
Australiana,
que llevaba 50 años limpiando, el esposo se había muerto, que también limpiaba, y decía que era una loca, una enferma, que estaba escribiendo, es que un libro de...
De cleaners,
y decía que los cleaners eran los trabajadores de ella, eran unos ladrones, porque le botaban los trapos, que los trapos con que se limpiaba valían plata, y que los empleados no valoraban la calidad de trapos que compraba. Era una loca. Y bueno, fuimos al entrenamiento.
O sea, ella hacía como unas sesiones de entrenamiento y llevaba varios posibles candidatos para el empleo.
La señora se dedicaba a llevar gente a entrenamiento y no le pagaba porque era entrenamiento, y en el entrenamiento no limpiaba dos casas gratis. Y todo lo, y claro, y como era una enferma rigurosa, que ahí va la historia, pues todo el mundo se mamaba el otro día, pero ella traía otros nuevos para darles entrenamiento y no les pagaba. Entonces se dedicaba a eso. Y bueno, estamos en una casa y estaba el baño. Y ella dijo, ah, bueno, tiene que meter la mano en el baño, en el inodoro. Y yo le dije, no, señora, yo no.
O sea, la mano pelada, meterle al inodoro así.
Yo le dije, no, no, yo no.
A lavarlo.
Sí, a lavarlo. Yo le dije, no, él estaba como tapado. Bueno, sí, como creo que estaba tapado, pero pues estaba limpio. Pero yo le decía, no, señora, no. No. ¿Cómo tú se no sirve para esto? Le dije, no, yo, en efecto, no sirvo para eso. No lo voy a hacer.
¿Y qué dijo?
Allá la metió. Que eso tienen, eso siento yo que tienen la gran mayoría de los australianos, es que son, o sea, son malos trabajadores, pero son poco escrupulosos.
Cero.
Cuando les toca hacer algo, así sea el dueño de la empresa más, no sé qué, se
remanga, remanga la camisa y para adelante.
Y lo hace.
O sea, perdiste la inducción. ¿O
perdí,
no, no, no?
Perdí mi día completo de trabajo, no me pagaron y me insultaron todo el día. La señora me trató mal todo, a mí y a 10 huevones más.
Uno al principio le toca ceder mucho porque no conoce, y creo que hace parte pues del proceso. Inclusive hablando de esos primeros días, yo me acuerdo que habían también como unas discotecas donde hacían muchas fiestas latinas, y nosotros pues como con las ganas de decir, no, pues hacemos lo de nosotros, no trabajamos, entonces qué no vamos a hacer, ofrezcamos fotos y videos en las fiestas y no sé qué. Resulta que había un man que era como el que organizaba las fiestas, y logramos contactar al man. Cuando el man diciendo, es que, ah, listo, no, venga a mi casa o a mi oficina, la leo, no, ya nos salió la oportunidad, la vi. No podemos aprovechar esto, no sé qué. Y el man había dicho, como, vengan ya, y nosotros estábamos lejos, y yo dije, no importa, no tenemos plata, pero no importa, nos vamos en taxi.
En esa época no había Uber. Sino solo.
Y el taxi en Australia era súper caro.
$25 por.
Nada.
$25 que para ese momento se pagaban, como nosotros llevábamos pesos.
En pesos colombianos. En pesitos. Sí. Y cuando le hizo, no, pum, nos arreglamos de una. Vamos para la. Pues como a conversar con este man para que nos, de pronto nos tire algo de trabajo. Cuando llegamos y yo lo llamo y yo le digo, ven, pero es que yo no encuentro el número de la puerta que me estás diciendo. O sea, me estás diciendo 48 y no hay 48 Charles Street. Entonces me diciendo, no, es que yo te dije Charlotte. Ay.
Perdimos la platica. ¿Te le
dijimos? No, no, yo me acuerdo. O sea, nosotros como que yo te miré y yo quería llorar. Y yo decía, no puede ser que eso nos esté pasando con esa necesidad que tenemos. Y perder la plata del taxi acá, le vamos a llegar tarde, o sea, ya era pagar otro taxi, no, desde la canceló. Mierda.
Nos vemos después.
Nos vemos después, ya no los puedo esperar más. No, 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 ustedes no saben. O sea, hoy contarlo parece una bobada. Ah, pues, marica, ya. Pero en ese momento, pues es la vida real de uno. Y yo decía como, no, por huevada, por no entender bien cómo me va a pasar eso. Perdimos la oportunidad, perdimos la plata, perdimos todo. Ay, no, tantas cosas. Pero me estaba acordando también, Alejo, de la primera vez. Yo descubrí como una estrategia, y era como, vamos a organizarnos unas hojas de vida y las vamos a enviar por correo. Nos vamos a conseguir correos. Yo me metía a Google y ponía empresas de todo. Entonces, de niñeras, de restaurantes, de catering, de todo. Y acomodábamos como la hoja de vida y yo las enviaba con... como con una presentación diciendo, somos Alejandro y Laura, na, 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 na. Y resulta que ese método nos estaba haciendo como mucho más eficaz, porque ya ese cuento de irse restaurante por restaurante físicamente diciendo hola y dejar la hoja de vida, ya nos habíamos dado cuenta que la gente cogía las hojas de vida en los restaurantes, las arrugaba y las botaba a la basura, o sea, los mismos empleados.
Había uno también, era para limpiar, como había como fortines de comunidades, entonces... Hay un edificio donde si el manager era colombiano, solo contrataba a colombianos. El edificio de lado era brasilero, solo brasilero. Si era indio, solo indio. Si era nepalí, solo nepalí. Por ahí se podía colar uno que otro, pero en su mayoría eran de los empleados, eran de la nacionalidad
del manager. Entonces uno llegaba, y obviamente uno siempre llegaba preguntando por el manager, ver dónde está el manager. Ah, no está. Y dejaba uno la hoja de vida con el otro. Chao. Y el otro ahí mismo decía... la chimba, la arrugo o la encaleto, y no, pues también todo el mundo como con el miedo a perder su trabajo, más gente, bueno, lo que sea. Y entonces enviaba por correo, nos estaba funcionando súper bien, cuando nos responde Julia, que Julia hoy es una gran amiga nuestra.
O sea, mamá
Julia, sí, básicamente, y nos dice, me interesa lo que ustedes hacen, nosotros somos una empresa de catering, pero solamente vamos a contratar a una persona, en ese momento solamente tenemos puesto para una. Podrían venir a una, como un meeting, tal día, tal hora. Mi preocupación era más que consiguiera trabajo a Alejo, porque Alejo era el que tenía el inglés más mal, y yo decía, yo me la resuelvo más fácil cuidando niños, pero él la tenía más difícil por el inglés. Y yo, no, vamos los dos, y yo me hago ahí como la metida, y te ayudo a hablar. ¿Te acuerdas cuando llegamos?
Sí, porque la excusa era que Laura decía que en algún momento si la iban a contratar, pues que necesitaban primero un hombre, entonces para eso era yo. Entonces,
porque era trabajo pesado.
Porque ella dijo que por ahora ni tal, pero pues luego, entonces Laura dijo, no, pues de una vez, nos conoces a los dos, vamos los dos, y de una vez, si en un futuro me necesitas, pues ya me tienes como de primera opción, porque ya me entrevistaste. Y esa era la excusa, era para que Laura fuera y pudiese hablar inglés con ella, y yo solo asentaba o negaba. Ay, no, y decía, horrible. Really.
El puesto era para Alejo y toda la conversación hablé yo con Julia. Entonces ella decía, ay, entonces tú tienes experiencia, has hecho eventos, has trabajado como barman. Le preguntaba a Alejo y yo, sí, él tiene mucha experiencia. ¿Cierto, Alejo? Y movía la cabeza y decía, yes.
Y le pregunté que me contrataron.
Sí, ay,
y con
sí.
Ella estuvimos
años. Hasta el último día le agradecimos a Julia que hubiera confiado en nosotros a pesar de ese primer encuentro como tan extraño, porque era muy extraño.
Y terminamos siendo los jefes de esa empresa después, con los años.
Increíblemente.
Esa sí es la verdadera historia de crecimiento.
Es que cuando dicen, que cuando el vilante termina, nosotros.
Hicimos una que me pareció, no sé si es malo o bien. Era primero un canadiense, un indio, un australiano, y a la final terminamos 10 colombianos.
Siento que la crítica de mucha gente, y es que a veces la inmigración aporrea mucho el mercado laboral, y pues hay, las cosas hay que decirlas como son, y es una realidad, porque cuando uno está en condición de inmigrante, uno tiene una cantidad de necesidades ahí latentes, no resueltas, y eso sí lo obliga a uno muchas veces a permitir cosas que no están bien, a dar más de lo que debería, a esforzarse mucho más, o sea, también hay como un nivel de exigencia mucho mayor, porque uno entiende pues que uno no es local, y que aparte de no ser local, pues tiene unas necesidades que resolver ahí, y yo siento que nosotros sí dábamos más que los australianos o que el canadiense, pues que ya estaban en su zona de confort. Nosotros nos esforzábamos más.
No, claro.
Y eso daña también el mercado.
Se llama Ejército Industrial de Reserva.
Sí.
¿No quieres hacerlo? Un momento que al canadiense le dijeron, ah, ¿te parece?
Bueno, te parece mucho, te estás quejando mucho.
Entonces,
acá tenemos a estos dos que pueden hacer eso y más.
Entonces, mañana no vengas. Y en efecto lo
y
volaron.
Y así fue. Nos sentimos súper mal porque nosotros habíamos entrado y él era el jefe de nosotros. Y luego, como nosotros estar presenciando el momento cuando le dijeron, o sea, no nos llames, nosotros te llamamos, y nosotros te llamamos fue que nunca lo volvieron a llamar, y quedamos nosotros encargados de absolutamente todo, y sobre todo fue muy incómodo porque él vivía muy cerca de la empresa y nos veía como todos los días que llegábamos, todos los días saliendo, como que también él estaba como de una u otra forma presenciando todo eso que siguió corriendo y que él ya no hacía parte.
Nos bloqueó en Instagram.
Sí, hasta el sol de hoy.
Ned Holland.
Sí.
No nos habla. En esa empresa nosotros empezamos haciendo los eventos, ellos hacían como funciones, había una conferencia de cualquier cosa en la Universidad de Queensland, y allá el servicio del catering pues es muy, muy usado para cualquier cosa, hay una charla, no sé qué, siempre lo que ellos llaman el morning tea, cafecito, tecito,
galletitas,
frutica y no sé qué. Entonces nosotros éramos los encargados de ir a la cocina. Nos daban la comida, las montábamos en una van refrigerada, nos íbamos hasta el evento y ahí nos servíamos, pues como que seteábamos todo el espacio.
Organizábamos la mesa.
Y ahí nos quedábamos parados como unos pendejos esperando a que la gente comiera, y luego limpiábamos y recogíamos y nos devolvíamos para la cocina. Eso fue lo primero que hicimos. Y de los desafíos grandes, aparte del inglés, porque también era la gente preguntándome ah, que si esto es gluten free. Y yo, qué mierda, es que si eso es otro tema, pues gluten free, vaya, venga, pero que yo, si eso es halal, bueno, unas cosas en inglés que yo ni siquiera en español tenía idea que existían, como enfrentar eso fue muy desafiante. Y lo otro, manejar. Manejar por las direcciones que daban. Julia, la jefe, era extremadamente acelerada, pues tan acelerada que me contrató a mí y me decía, vea, me empezaba a dar indicaciones. Volte y allá las calles no están por números, o sea, no es que la calle 1, 2, 3, 4, 5, sino por
No por
nombres.
nombres.
Y ya empezaba a decirme nombres y yo al cuarto nombre ya había borrado película por completo del primer nombre. Entonces, esta es George, esta es cualquier otro nombre, esta es ya
Elizabeth.
no sé qué. Volte a poner que yo, marica, no me da indicaciones, que no
No le
entiendo
entiendo
nada.
nada.
Deje por el GPS y yo me voy. Y ella, bueno. En un evento de esos, muy afanados, había un evento muy grande y ella había alquilado un camión como un furgón para llevar las cosas. Y a las carreras, yo estaba en el evento y habían unos, como unos,
A las
como
neveras.
unas neveras, pero como unos coolers, como unas,
Unos
esos,
cooler, pero muy grandes para eventos,
sí,
pues donde se almacenaba la
eso sí,
cerveza, los
una
jugos.
cosa plástica, un cajón plástico que mantiene el frío. Entonces no le echa hielo y le mantiene el cajón abriendo, como llamamos en español. Entonces, yo tenía tres porque tenía vinos y cerveza y no sé qué. Entonces me dijo, había otro evento, ella pasó por donde yo estaba y me dijo, me llamó y me dijo, baje, yo ando en un camión, ahora monte uno de los esquís esos y cierra y yo, porque voy a coger la tarde. Entonces yo le dije, listo, Julio, yo ya bajo. Yo bajé, el camión era gigante, no podía subir eso. Entonces subí una parte y me subí al camión. Y cuando me subí al camión, ella no vio y arrancó conmigo atrás. Y el evento donde yo estaba se quedó solo. Y claro, la puerta
Del
del
camión
camión
estaba
estaba
abierta.
haciendo eso y ella ni siquiera se daba cuenta. El esquí es bien grande y pesado. Entonces yo estaba tratando de coger la puerta, tratando de coger el esquí que no se fuera a caer del carro y gritándole a
Donde le
ella,
caigas es que a otro
a otro
carro.
carro, que parara. Que entonces yo como pude sacar el celular y le dije, Julia, pare que yo estoy acá, y se emputó. Es que usted que se montaba
Porque
ahí,
toda
así
grosera,
me
toda
quedaba superior a
grosera.
todos los putazos. Y me dijo, ¿usted qué puta se está haciendo ahí atrás? Y le dije, marica, ¿cómo que no me dijo que le subiera pies al esquí? Y es que era muy atravesada. Entonces como ya entendió, como, parce, sí, perdón, yo sí me aceleraba. Le tocó allá devolverse, dar la vuelta, volverme a llevar al evento. Subí al evento que había dejado tirado y la clienta me pegó otro putazo. ¿Dónde estaba metido?
Y se iba en un
No,
camión.
mi jefa vino y recogió y le dije, no, sí, perdón. Sí, como de esas historias que yo creo que es muy difícil que uno le pase en Colombia a
Acá.
uno, sí, como que. No.
O sea, era muy chévere porque a veces habían eventos donde se necesitaban dos personas. Entonces, por ejemplo, íbamos Alejo y yo.
Bueno, sí.
Entonces, no sé, yo me encargaba de hacer el café, Alejo se
Pe
encargaba de hacer
peleábamos,
limpiezas.
peleábamos
Peleamos
por.
porque tenemos un problema de roles. Porque él quiere que yo haga las cosas como él dice y yo quiero que él haga las cosas como yo digo. Entonces, tenemos nuestros
Pero
roces.
yo en ese escenario era
Ay, no,
el
Big
amo.
Boss.
Entonces ella no, y ella tiene un problema con la autoridad y no podía asumir que las cosas hacían como yo que
Pero pues
tenía
porque está
mil
encerrado.
veces más
No, pero yo
experiencia.
digo porque está encerrado y no escucha otras formas de hacerlo.
Yo escuchaba, pero
Pero no lo
estaban muy
hacía.
pailas. No, estaban mejor las mías, pero eso es así.
Bueno, entonces yo le decía, listo, ¿qué quiera que haga? Bueno, yo lo hago. Entonces yo me encargaba pues de unas cosas, yo se encargaba de otras, pero habían unos eventos donde nos tocaba solos porque era más poquita gente o porque resulta que ese día habían muchas cosas, entonces uno para allí, otro para allí. Y a mí ese día justo era un día como muy importante, la Melbourne Cup, era muy, muy importante, pues como dentro de una cosa que se celebra muy importante en Australia y hay muchos eventos,
Unas
como
carreras
que
de caballo.
todas las empresas quieren sacar como el día para que los empleados se dispersen y tomen y no sé qué. Pues resulta que yo tenía que atender una reunión de una empresa y entonces ese día habíamos organizado el bar afuera, como en un balcón
De una oficina.
de una oficina muy bonita, muy grande. Yo organicé el bar, puse todas las bebidas, yo estaba sola, bueno. Resulta que empezó a caer un aguacero, pero era una cosa, o sea, torrencial. Como que un momento yo dije, pues creo que esto se va a pausar, yo me voy a ir para adentro y eso va a quedar acá en el stand-by mientras escampa. Pues no, O sea, la jefa, digamos que la jefa inmediata en ese momento es la clienta, o sea, la persona de la empresa que está supervisando el evento.
Como la de
eventos y celebraciones. Entonces dijo, no, pues qué pena, pero no necesitamos servir el bar. Entonces me dio a entender como, o sea, lo siento, pero si está lloviendo, está lloviendo y tú te vas a quedar en el bar. Y yo decía, ¿qué? El uniforme era una camisa blanca como de manga larga, de botones y un delantal. Pero yo, o sea, era demasiada lluvia. Pues sí, Laura con el pelo emparamado, o sea, el pelo me chorreaba agua. La camisa era transparente del agua y la gente salía con sombrilla a que yo les sirviera los tragos, con la pestañina por acá corriendo negra, y yo decía, pues, ¿qué es esto? Yo creo que fue una de las veces que yo dije, esto no me cabe en la cabeza.
Siento que ellos no lo perciben tan...
tan grave.
Tan grave, como lo que no ofrecen un vaso con agua, que no ofrecen comida.
O como que íbamos a las bodas, hicimos muchas bodas, pues hacíamos los videos de las bodas, y todo el mundo comía, y no nos daban... nadie, eran unas jornadas, o sea, como que llegábamos a grabar la novia que la estaban maquillando a las 8 de la mañana y la fiesta era a las 12 de la noche y nosotros habíamos estado todo el día con ellos y ellos comían y no decían, pues como que quieren comer, quieren torta, la torta de la boda o la... No.
No, lo que en Colombia no pasaría...
Nunca.
Nunca, con mil veces menos recursos para los chicos de las fotos, pues para cualquiera que esté ahí le van a ofrecer algo.
Sí, como que nadie piensa que uno puede tener hambre y piensan, pues si tiene hambre, pues resuelve, todo el mundo puede resolver.
Nadie piensa que no ha comido porque pues nadie se acuesta sin comer.
Y es muy chistoso, uno en esas hojas de vida, pues obviamente a uno no le va a servir la experiencia que tiene acá. Si uno es profesional, no le da esa experiencia para lo que uno llega a hacer allá, no le sirve para nada. Entonces uno se pone a inventar en la hoja de vida que tengo experiencia en un restaurante en Colombia, pues para que lo contraten. Trabajé 2 años haciendo fiestas en tal bufetes y banquetes en Medellín, o sea, una pura mentira. Y yo hice eso para poder entrar a cuidar a los niños. Pues yo decía como, no, yo tengo experiencia, pues en realidad nunca había cuidado a un niño en mi vida, nunca, porque no tengo hermanos chiquitos, primos chiquitos, nada. Y yo me acuerdo el primer día que llegué y me sueltan esa bebé de 6 meses y me va diciendo la mamá como, ah, ¿tú le puedes cambiar el pañal? Y yo sí, pues obvio, cambiar pañal, obvio. Ay, no. Yo no tenía pues como la práctica, entonces yo no sabía cómo le cojo las piernas, cojo el pañal, pero si cojo las piernas del pañal, ¿cómo la limpio? Pues se me ha volteado desde el pañal. Y me he untado toda la pared. Y yo decía, menos mal la mamá se había quedado como en la sala, como esperando a que yo lo hiciera. Ese era como mi primer día como de training. Y yo era limpiando esa pared. Ay, no. Yo decía, donde llegue esa señora y vea todo este desmadre que yo arme acá, se va a dar cuenta que no tengo ni chimba de experiencia, o sea, que todo esto es mentira. Pues la que se mueve a limpiar eso rápido. Y yo digo que, pues, gracias a Jess que confió en mí. Igual yo había hecho pues como unos cursos de primeros auxilios y siento que lo más importante era que yo quería mucho a los niños y tenía pues como toda la intención de cuidarlos bien. Me pasé un poco de querer cuidarlos bien, me decía Alejo que se me come el brócoli.
Se hacía comer más verduras que la mamá.
Pero yo decía, ¿cómo es posible que no coman brócoli? ¿Cómo es posible que no coman vegetales?
Estoy pagada por cuidarlos, no por criarlos.
Sobre todo la bebé, yo en esos días conté eso, que esa niña fue como que me abrazaba el alma. Pues como que nos quedamos horas abrazaditas. Era una bebé extremadamente tranquila. Yo no sé, pues porque yo no tengo hijos, pero yo siento que los bebés son muy inquietos y muy llorones. Y no, esa niña era un sol. O sea, era la cosa más hermosa. Dije que no.
Sí, ay, era, sí. Pero no era tan linda, era muy, muy tierna. Ternecida de lo feita. Pero muy querida, sí, muy... Pues los niños en general, el niño era muy, muy especial conmigo.
Tenía como 2 añitos y medio.
Que se nos vomitó en el carro.
Uno de los requisitos para el trabajo era que nosotros teníamos que tener carro. O sea, la niñera tenía que tener carro. Entonces nosotros nos hicimos muy amigos de ellos. Ellos ya conocían a Alejo. Entonces, a veces cuando Alejo no trabajaba, nos íbamos como paseo familiar, entonces nos íbamos para el zoológico. Sí. Y íbamos por una autopista
a Santuario Coalas
y se vomita, el de 2 años y medio se vomita y empiezan las otras dos a gritar como unas locas, gas, me voy a vomitar también, qué cosa tan asquerosa.
La bebé llorando,
la bebé lloraba, la otra grande, no, que no se me acerque, gas, huele horrible, y nosotros por una autopista. Yo decía, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué hacemos con estos tres niños vomitados, el carro vomitado? No teníamos cómo limpiar. No.
A mí me parece muy loco es que a veces allá uno siente que esos problemas son extremadamente graves, que es el fin del mundo. A Laura se le cayó un niño, se le cayó la niña del coche, se la aporrió la frente. Y como era tan blanca, pues cada golpe parecía que le hubieran metido un batazo en la cabeza. Y yo con eventos hice mil y un cagadas. Yo conté que se me cayó un horno de un carro. Bueno, hice muchísimas.
Y yo creo que en realidad nos relajamos el día que... yo no sé si eso fue... Creo que fue una cagada que te pasó a ti. Y yo te dije, pues si nos echan, nos echan. Sí. O sea, si eso es un motivo para que nos echen, pues qué hueputas que nos echen.
Pero yo hice unas...
Porque era pues también como un miedo, ¿no? Como que uno vive con mucho miedo.
Sobre todo a mí me pasaba con el inglés. Yo me iba por las mañanas a trabajar con ese miedo de llegar a que me empezaran a dar órdenes y no entendía nada. Y yo, era súper trágico. Me mandaron un día para un evento y me fui para otro. O sea, me mandaron a llevar las cosas a la universidad. No, me mandaron al aeropuerto y me fui para la universidad.
O sea, de extremo a extremo.
Cuando llamé a la jefe y dije, hey, he llegado porque hay mucho tráfico en tal avenida. Me dijeron, ¿tal avenida por qué? Yo le dije, pues porque voy para la universidad. Y me dice, marica, está loco, la gente le está esperando. Hay 20 personas esperándolo para desayunar en el aeropuerto al otro lado. Pues así no, así a insultos.
Ah, no, porque nos pegaban las insultadas.
Entonces, pero pues también yo entendí, o sea, no nos pegaban insultadas como... Como
personal.
Sí, no, ella era muy grosera, pues. Puteaba mucho en general por todo. No era personal. Yo lo entendí a la final.
Nos reíamos tanto porque a la final, pues ya quedamos solo colombianos y Rafa, que trabajaba con nosotros, Rafa era encargado como toda la producción de sándwiches. Entonces, Rafa, como es ingeniero mecánico, entonces el ingeniero del sándwich. Y todos nos la pasábamos así. Y escuchando cosas, poníamos cosas que queríamos escuchar todos. Cuando ya salió el australiano, el canadiense, también nos apoderamos.
Hacíamos una también cuando el canadiense estaba, que era muy, sí, como muy bipolar.
Se ponía todo groserito.
El mundo de las cocinas es muy
rudo,
muy jerárquico y muy rudo. Entonces, como que el chef putea y bueno, así tiene como unas libertades ahí que me parecen grotescas, muy maltratadas las cocinas. Y a veces llegaba muy groserito. Pero ya habíamos varios colombianos, entonces, pues habíamos varios, no, casi que el único anglo que quedaba era él.
Porque pues los jefes no estaban ahí metidos con nosotros.
Entonces, lo que hacíamos era, está muy grosero, listo. Entonces, vamos a hablar todos de ahora en adelante en español. Y le metíamos unas tundas de español.
Es que cabeza de balón playero.
Claro, nos hablábamos todo el tiempo en español, le decíamos cosas a él y él... hasta que después de 5 horas de trabajo le tocaba como empezar a bajarle, empezar a hablar. Bueno, ahora vamos a hablar inglés. Si se pone más amable.
Yo también siento que era como esas personas que, como entrábamos muy temprano, como que se levantan mal geniadas. Como que hay gente que las primeras 2 horas de la mañana no es persona. Y como que se levantaba amputado con nosotros.
Como que nos odiaba. Y luego como que se ponía buena onda.
Iba calentando con el día.
Era un buen tipo, pero un poco... Sí tenía problemas de comportamiento. Yo en algún momento pensé que iba a llegar a matarnos a todos en esa cocina. Que era un asesino en serie. Sí, como que uno piensa que esas situaciones son el fin del mundo. Y en esos trabajos, es un día el área me dijo, parce, pues este trabajo nos echan, pues nos conseguiremos otro igual de malo a este, pues igual de difícil, pero no puede ser que
estemos con tanto miedo.
Con esta una realidad y también eso, como que uno siempre siente que todo es culpa de uno.
Tiene como el pecado encima.
Como que uno tiene el pecado encima porque es extranjero, que no habla bien inglés, entonces como que cualquier cosa que pase va a ser culpa suya. Y el miedo a veces pausa y te deja estancado, pero el miedo también lo que te hace a veces es tomar decisiones muy apresuradas y no pensarlas bien, y por miedo te vas también como una venda, hacer, 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 y a veces hay que pausar y decir, bueno, pero que es tan grave también. Si esto ya acaba, pues no es que sea el trabajo soñado de la vida y alguna otra cosa buena podremos conseguir.
Y sobre todo que yo siento que intentamos hacer las cosas bien, pues como que le metíamos, de verdad nos entregábamos así con alma y corazón, pero pues cosas no iban a dejar de pasar porque de pronto no entendimos, pero era como que en realidad había una intención muy grande de hacerlo bien, o sea, de está bien que este no sea mi trabajo soñado, está bien, pero pues si hoy estoy haciendo eso, pues voy a dar lo mejor de mí, voy a procurar hacerlo bien.
El alma la dejamos allá, en serio, a lo bien, entonces éramos unos super empleados.
Sí, con los niños inclusive nos pasó una cosa tan loca que un día los papás, Brett y Jess, nos dicen, chicos, es que nosotros queremos salir a cenar con ustedes. Entonces nosotros, ay, Jessy, pero ¿y quién va a cuidar a los niños? O sea, ¿quién va a cuidar las tres bendis si nosotros nos vamos? Entonces dice Jess, no, es que nosotros ya tenemos todo eso organizado, contratamos una niñera solo por esta noche para poder salir los cuatro a cenar. ¿Y nosotros qué? Pues sí, llegó una niñera esa noche y fuimos los cuatro a una cena que nos invitaron, súper especial, la verdad que fueron muy, 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 muy especial con nosotros. O sea, Jess me decía, Laura, dígame, y Julia, que es Julia la del catering, Jess es la mamá de los niños, y nos decían, díganos ustedes qué necesitan para quedarse acá. Y nosotros, pues es que ustedes no nos pueden dar nada de lo que nosotros necesitamos.
Julia te contrató como con trabajo profesional.
Pero inclusive contratándome así,
no pasó.
Yo me acuerdo cuando fuimos y le dijimos a Julia, Julia, nos vamos a ir de Australia. Julia decía, pero ¿qué más hago? Díganme. No, es que no hay, o sea, no hay nada, porque a la final la última palabra la tiene el sistema de migraciones y ellos no nos quieren invitar. O sea, ya hicimos todo. Y me acuerdo mucho de que cuando fueron nuestras familias a Australia, una de las veces que fueron,
ya nos prestaron una casa.
Brett y Jess nos prestaron la casa de ellos, o sea, en la casa donde ellos vivían, una casa playera, en la playa,
piscina.
Y dijeron, es diciembre, nosotros no vamos a estar acá, entonces ustedes quédense en la casa con toda su familia, en la casa de nosotros, para que tengan un lugar muy cercano a la playa, una casa más grande que el apartamento de ustedes, y se pueden quedar acá 5 días disfrutando. Y yo decía, ¿en serio? Y en serio.
Sí, muy queridas.
Muy especiales, nos cruzamos con una gente muy, muy especial.
Y bueno, una como Elena, no tan especial. Pero sí, esa experiencia de bueno, eso laboralmente siempre van a pasar cosas que son muy desafiantes. Con lo del idioma me parece que es muy desafiante. Y con cosas que uno nunca en realidad había hecho en la vida. Y por otro lado, pues también lo más simple se puede volver extremadamente complejo. Nosotros fuimos a comprar un carro, el primer carro que compramos. Y pues llevamos un mes de los ahorros. Ese carro lo compramos con ahorros en pesos. Un Kia que compramos. Y Laura se fue a trabajar y yo me fui a un dealer de esos de carros. Y como de película, pues, que es un parqueadero con muchos carros. Y era un iraní, me acuerdo patentico. Y le dije, ay, estoy buscando un carro, tanta plata, así. Me dijo, ¿a este le gusta? Le dije, sí, pues, sí, me gusta. Ay, ¿no lo quiere probar? Y yo le dije, pues, sí. Y yo supuse, como en Colombia, no sé si se lo va a probar, pero le mandarán a un man al lado a que se vaya a manejar con él. Y él me dijo, ah, tenga las llaves, váyase. Pues, lo quiere probar. Y yo le decía, pero me voy. Entonces, ¿cómo lo va a probar? Y yo le dije, bueno.
Bueno, me voy.
Arranqué y me fui. Y la ciudad donde nosotros vivíamos tiene una particularidad, y es que tiene como una red de túneles que atraviesan la ciudad de punta a punta para agilizar el tema del tráfico. Lo que pasa es que si te metes por ahí, tienes que pagar peajes. Entonces, tiene como secciones, y a medida que vas avanzando, pues vas pagando más peajes. Y yo no sabía, obviamente, y me fui en el carro. O sea, la idea de probarlo era darle pues una vuelta a la manzana, no sé, 2 manzanas. Y yo salí del car dealer ese y avancé y no me di cuenta, me metí a los túneles. Y no era capaz de salirme, o sea, no era capaz de volver a donde el man y me atravesé...
Toda la ciudad.
Esos carros están sin, con la gasolina...
Poquita.
Muy poquitica, para que te alcances a la vuelta. Yo decía, Dios mío, ¿cómo puedo volverme? Primera vez que manejaba en Australia y era manejar al otro lado, o sea, el timón está al otro lado.
No, y uno sin conocer
por la esos vía, túneles, no, yo pues pitaba y decía, marica, es culpa mía, me están pitando a mí, ¿cómo hacer para volver? Yo no sé ni la dirección de donde estaba, no tengo ningún... referente como para decirle a GPS lléveme ahí, no, sí, muy, como eso, como las cosas más cotidianas, manejar se le puede volver una tragedia a uno.
Ah, no, o sea, puede ser una cosa delicada. Nosotros tenemos un amigo, Aaron estaba limpiando la campana, la campana de grasa de un restaurante, y él se encaramó como en un bench, como en un mesón, y a limpiar, y cuando fue a apoyar como la otra pierna para bajarse, la metió en la freidora, y la freidora estaba caliente.
180 grados.
La quemadura de Aaron, pues yo no podría decir tercer grado, no sé, pero, o sea, además que hay una cosa con el aceite, y es que el aceite a ciertas temperaturas como que sigue comiéndose el tejido. O sea, de verdad que fue una quemada muy, 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 muy seria. O sea, con aceite caliente a 180 grados, para que uno dimensione. Entonces yo siento que también hay que, es como ese balance, como todo en la vida, ¿cierto? Como me tomo las cosas con tranquilidad, con paciencia, pero también hay que ser cuidadosos, porque lo que hemos hablado acá, un accidente en otra parte del mundo puede ser un problema mayor. O sea, un accidente en un trabajo, trágicas, o en un paseo.
Una amiga que se en Australia se destrozó el talón tirándose de una peña.
O sea, incapacitada, sin poderse mover de la cama meses. Entonces también es la vida, ¿cierto? Que uno dice como que hasta cierto punto es un episodio de la vida que parece como un juego a veces, pero también en ese momento es tu vida real, y cualquier cosa que puede pasar ahí te afecta para siempre. Hay una cosa que ahora que hablamos del miedo me parece muy tesa, y es como en la relación de uno inmigrante con la policía. Pánico. Yo veo un policía en Colombia y a mí, pues, normal.
Yo creo que llevamos por ahí 8 días en Australia. Yo no sé por qué yo terminé en un carro y me dijo, acompáñeme. Me fui con un man australiano, un pelado, y fuimos a una casa. Y el man iba a comprar porro y yo no me había enterado de nada. El man me hablaba y yo, sí. Yo solo decía, yes.
Patrick
se llamaba el man. Y era una casa, y el man entró, cuando entramos, otro, lucía asiático, pero era australiano, que era como el que
vendía
la marihuana, o sí, era el dealer, pues. Y yo pensaba, marica,
me van a arrestar.
No, entendí que la policía en colombiano, no van a decir, ah, el australiano, el colombiano.
Los tiene acá secuestrados.
Decía, no, pues sí, ¿cómo puedo decir que yo, en qué momento estoy acá? Llevo 8 días en Australia.
Me enganchó ciego.
Y estoy acá, salimos, yo, bueno, chao. Salimos, y nos paró la policía.
Ay,
no. Y yo dije, no, parce, no puede ser mi vida. Van a deportar, claro, el pánico. Igual que la policía lo para uno acá, diferente.
Es que la relación con la policía es completamente distinta.
Sí, como que se...
Y por dos cosas. Uno, porque yo siento que al uno ser inmigrante, pues siente como que tiene el pecado encima. Tiene miedo, ¿cierto? Como que uno dice, uno no sabe, cualquier cosa puede pasar y es mi vida la que está en juego acá. Pues a la final del día ya no lo van a sacar para ningún lado. Allá está. Pero también el rol de la policía en otros países es como un respeto, como una cosa.
Y el policía nos para, empieza a preguntarle cosas a Patrick. Esa pues clásica, no se baje. Porque ya mire como, ¿y usted qué? Y yo, pues yo no sé ni qué dijo. Y yo mire a Patrick, ¿qué hago? Y el man, entonces Patrick como respondiendo por mí, ya, bueno, chicos, que estén bien, chao.
Y que eso casi nunca pasa.
Nunca pasa. Yo creo que fue la única vez en 7 años.
¿Qué pasó?
Que me paró la policía. Y yo creo que la policía sabía que...
Que por ahí de pronto
que
había...
Que por ahí estaban revisando y no sé qué. Y bueno, pero imagínate el susto.
No.
Uno, es como que uno siente que uno... No sé, ¿será por colombianos?
No, yo pienso que por inmigrantes. Y porque sí, como que la policía se ve diferente, ¿no? A mí no se me olvida una vez que tú... te acercaste a un policía que estaba en un carro, como a hacerle una pregunta, como de una dirección, y el man lo primero que hace es gritarle a Alejandro, ¡no toque el carro! Pero así, o sea, como si fuera...
Amigable,
amigo, como si fuera, pues, el peor criminal le gritaba así. Y nosotros vimos en muchas ocasiones en Australia que la policía se sobrepasaba mucho con la gente. Una vez estábamos en un evento y había una señora muy borracha. Una señora elegante, pues, de 55, 60 años, elegante, así, con tacones. Y la señora estaba muy borrachita y estaba ya como desalojando el lugar. Y la policía, o sea, la policía la sacó, la empujó y la sacó como... que tienen mucha rabia con los borrachos, o sea, y
cero los drogadictos, con los borrachos.
Y los drogadictos, y entonces son muy violentos. Yo siento que la policía acá es como más medida, como que no tiene tanto poder.
El paso para usar la fuerza es muy pequeño, como que acá pasa mucho para que utilicen la fuerza. Allá como que es muy fácil que lo cojan a uno y lo esposen en 2 minutos.
De una.
Una vez estamos un combo de colombianas gigante con los años. Y uno orinó en una pared. Y seguimos derecho.
En la calle.
Y nos metimos a comer a un sitio donde trabajaba otro colombiano, que creo que era Paricio, que trabajaba ahí en los giros. Eso. A los 10 minutos llega la policía, entra y le dicen: usted, acompañe. Lo vieron por una cámara
orinando en la calle.
Le hicieron seguimiento. Venga, mi querido amigo, usted orinó.
No, qué dulce.
Sí, fue usted, venga para acá.
Yo siento que ese policía entró a ese restaurante.
Toma tus, no sé, $100 de multa porque te vimos por una cámara. Sí, también hay mucho control y uno pues no está acostumbrado a que eso pase. Eso, la relación con los policías es más, siento que es más de pares.
Acá, sí, yo también, ¿no? Y siento que, o sea, tú te imaginas, por ejemplo, un policía australiano donde me empuje a mí, no estaría acá.
Te mata.
No sé, no existiría ese podcast.
sí, son...
Entonces uno dice, no, yo me alejo, o sea, me quito.
Pero en realidad, si uno no hace nada, no, o sea, es muy difícil que en realidad pase algo. Si eres un borracho y estás haciendo por ahí estupideces, es muy fácil que pase.
Pero digamos, uno va en el carro y uno siente la sirena atrás. Uno va a cagar el susto. Así uno no está haciendo nada mal.
Sí, claro. Eso sí.
Pero uno dice, huepucha.
No sé si cuando uno ya es ciudadano y tiene el pasaporte, las cosas cambian, pero uno como
de pronto,
como estudiante, pues con esa visa, que dice, no, van a quitar la visa, y es que es la vida, entonces si ya hice algo malo, o me van a meter una multa en $1,000. Otra vez nosotros parqueamos en un supermercado y dijimos, dejemos el carro acá y vamos a hacer una vueltica que teníamos que hacer por ahí cerca. Y nos fuimos. Cuando volvimos, tenía un ticket de como un ticket de multa, pero no, pues como casi que hecho a mano en el parabrisas, y yo dije, pues, ¿quién me multó? El supermercado, tan huevones. Y decía que pagaran $40. Y yo, y cogí el carro y me fui. Muy rebelde. Nos fuimos para la casa. No pasó nada. A los 3 meses me llega al buzón. Ahorita una carta.
Cobro jurídico.
Un cobro. Y yo, ¿cobro de qué? Pues que los señores del supermercado le vendieron a una cosa de abogados que se dedica a hacer eso y me encontraron con la placa, me encontraron en el apartamento y que la multa ya iba en $150 y que si no la pagaba eso iba a seguir subiendo o tenía que ir a la corte, pues. Y yo, no puede ser, me encontraron y me tocó pagar los $150. Nosotros, creo que los primeros 2 meses pagamos por ahí $1,000 en multas.
Multas por velocidad. Multas por parqueo.
Por parqueo, muchas.
Muchas.
Lo que aprendimos.
Había unas que era por velocidad. Y entonces éramos echándonos la culpa. Fuiste tú. Y cuando ya la empezaron a mandar con foto, y parezco yo.
Aparecía la hora en las fotos. Muy, muy pata brava.
Pero ya para cerrar estas anécdotas, ¿sabes, Alejo? A mí, una de las que más me impactó, pues que no fue directamente a nosotros, pero fue una cosa que vivimos. Estábamos en una playa y era como decir un día festivo, pues no me acuerdo, y la playa estaba llena de gente y nosotros, bueno, estábamos ahí como tomando el sol y no sé qué, y charlando, cuando de repente empezamos a escuchar a una señora gritando, y la señora gritaba, pero no se le entendía muy bien lo que gritaba. Pues resulta que la señora era como una china, y la señora se le había perdido la hija.
Sí.
En la playa, no la encontraba. Y la señora gritaba como una loca. Y entonces la gente, cuando la empezó a ver así, como tan desesperada, la gente se le empezó a preguntar como qué es lo que pasa, y la señora no hablaba inglés. Y la señora lo único que atinaba era como a llamar a la niña por el nombre, pero el nombre era súper extraño, pues no, para todos, nadie podía repetir el nombre.
La señora, a lo bien, era una señora de una película de terror asiática, gritando.
Se nos dañó la ida a la playa. O sea, yo decía, me quiero ir de acá ya, que es eso tan horrible. Esa señora, pues no le entendíamos nada, pero se le notaba.
Se le acercaron 20 personas a intentar ayudar.
Y no había cómo, porque nadie, pues nadie, como que le preguntaban de qué color era el vestido de baño de la niña.
Yo no decía una palabra
en inglés. ¿Cuántos años tiene? Y ella no podía decir una palabra en inglés, no podía decir nada. Y ella lo único que atinaba era a repetir el nombre de la niña por toda la playa, y caminaba como una demente. O sea, corría, esa señora se cogía la cabeza, y yo decía, ¿cómo la podemos ayudar? O sea, que alguien le ayude, y no, y todo el mundo como que se desesperado buscando, y yo decía, donde aparezca esa niña flotando, así en el, yo me muero.
Y sí, y hay mucho ahogado en Australia.
Ay, no, qué horror. Entonces una vez como que no dimensiona hasta qué punto puede llegar el no poderse comunicar. O sea, puede ser de una bobada, pero en una situación de esas, no sé, nadie podía ayudarle a resolver ese problema.
Puta. Un par de veces me sentí en Asia totalmente impotente, como mirando a alguien, por favor, que me indique, y no, nadie, no hay cómo hacerlo, si no tenía internet, ¿no?
En Vietnam yo me caí, habían unas escaleras, estábamos recorriendo como la bahía, se llama Halong Bay, en un barco, y hacíamos como unas paradas como en unas cavernas y en unas cuevas, y había una bajada que era como unas escaleritas, y yo dije, ve, voy a ir con una amiga, vamos a tocar el agüita a ver qué tal está. El panorama era un poco miedoso, porque era así, mar de China, no estaba haciendo sol, todo gris, negro, nubes, así el nubarrón negro encima. Pues resulta que las escaleras estaban llenas de como de lama. Entonces cuando pisamos las escaleras, eso era como jabón.
Lama y coral.
Entonces, ¡pum!, nos caímos. O sea, primero se cayó Nati, y luego me caí yo, y ¡pum!, al agua. Yo soy muy miedosa, en general soy muy miedosa, pero le tengo mucho susto como al agua fría, negra, oscura. Y yo intentaba salirme, y cuando me prendía de las escaleras, además de tener lama, las escaleras estaban llenas de coral, y me rajaba todas las manos, o sea, todas las plantas, las palmas de las manos me las cortaba con el coral. Entonces de un momento a otro Alejo vio que yo caía al agua con una camiseta blanca, y la camiseta estaba roja de sangre, y que yo no podía salir. Entonces Alejo inmediatamente vio eso, se quitó las chanclas que tenía y se tiró. Pues resulta que cuando él hizo eso, se paró en el coral, y el coral se le enterró en el talón y se le partió adentro, y cayó otra vez al agua. Y ya los tres no podíamos salirnos, los tres aporreados. Pues Alejo sí, con más fuerza, nos ayudó a salir a nosotras, y luego pues ahí el pánico tan horrible, y ahí nos dimos cuenta que no, en ese barco que iban, no sé, 30 personas, no había un botiquín, o sea, échale, no había sal. Absolutamente nada. Y dice el del barco, no, pues échele sal, y saca la sal como con la que fritaban el pescado.
No hablan inglés.
Es que echémosle tabaco para que estancara la sangre, las heridas.
Como un mes y medio de viaje todavía, y yo con el talón lleno de coral.
Me tocó hacerte una cirugía.
Sí, eso fue tremendo, pero tengo unas fotos de eso. Indiscutiblemente la falta de poderse comunicar por un tema de idioma es muy frustrante. Por eso es que no funciona siempre, pero sí aprender inglés es clave para mitigar esas dificultades. Alguien por allá hablará inglés más fácil que español, sobre todo para ese lado
del mundo.
O sea, Asia y eso, y Oceanía, creo que es clave. Bueno, y en Europa sí es muy fácil encontré que hablar inglés, pero para ese lado alguien, si hablan otro idioma, seguramente va a ser inglés.
Bueno, chicos, aquí les compartimos como un poquito de esas experiencias que hemos vivido, esas anécdotas. Seguro ustedes tienen muchas también, entonces escríbanos, cuéntenos. También nos gustaría que nos escribieran qué temas les gustaría a ustedes que tocáramos acá en No Hay Banderas en Marte. Nosotros los leemos, y sería muy chévere también que podamos nosotros como ponernos a cazar historias que ustedes quieran también ver y escuchar acá. Entonces vamos a estar muy pendientes. Acá les contamos un poquito de nuestra vida, de lo que ha sido, para que nos conozcamos más, estemos ahí más conectados. Ya saben que nos encuentran en todas las redes sociales como @nohaybanderasenmarte y nos vemos en 8 días con un nuevo episodio, un nuevo invitado, una nueva historia. Gracias por estar acá y por sumarse a este combo. Chao, chao.
Gracias.